Allí está el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce, Eduardo Oces. Eduardo, Hernán Mundo, aquí en Radio Nacional en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. Bien, muy bien.
Eduardo, ¿por qué te estamos llamando? Nos preguntará la gente. Desde ya, como decíamos, la ayuda humanitaria, en este caso, el personal especializado que sabemos que se está alistando, que se está preparando. Hablamos de bomberos de Balcarce, también de otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Contanos cómo se gesta esto y en qué momento estamos de la posibilidad de que ustedes, con su conocimiento en materia de rescate, puedan hacerse presentes en Venezuela para colaborar.
Sí, nosotros tenemos, Bomberos Voluntarios de Balcarce tiene 8 de sus integrantes, que es un número importante porque la brigada de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires tiene 30, 35 integrantes, 8 son de nuestro cuerpo, lo que nos llena de orgullo por el profesionalismo de los bomberos que tenemos acá en nuestra ciudad. Orgullo y satisfacción, y en este momento algo de preocupación porque sabemos de su capacidad, pero van a trabajar en un escenario más que complicado, así que tenemos esas sensaciones encontradas. Y en cuanto a la experiencia que vos comentabas recién, para graficarlo, son parte de los equipos que trabajaron en el derrumbe en el hotel de Villa Gesell. Por cercanía, fueron de los primeros en llegar a trabajar con las víctimas. De hecho, la primer sobreviviente la rescataron bomberos nuestros, que circunstancialmente era de nuestra ciudad también, era de Balcarce, que falleció semanas después, sí, acá en el hospital. Pero bueno, la experiencia, el bautismo de fuego, luego de años de capacitación, fue ahí en Villa Gesell. Ellos están integrando una brigada que están certificados internacionalmente para trabajar en la misma sintonía, por así decirlo, con otros bomberos de no solo del país, sino del exterior. Ellos integran una nómina de bomberos en el mundo, y bomberos y especialistas en este tipo de catástrofes y de situaciones de ayuda humanitaria, como lo son también la gente que tiene la brigada canina, que son una herramienta fundamental también en la búsqueda de personas en estas situaciones. Y bueno, ayer a las 6 de la tarde se fueron de acá de Balcarce, en Tapalqué, donde está el centro de entrenamiento federativo, se juntaron todos, cargaron el equipamiento que les permitirán llevar para allá, y hoy salieron para Ezeiza. Lo último que tengo es que están ahí en Ezeiza esperando para dejar el equipamiento, y sobre las 22 horas están ya ellos volando también para la zona del desastre.
¿Te han confirmado entonces que a la hora 22 están partiendo en uno de los vuelos de la ayuda humanitaria argentina?
Sí, eso es más o menos lo último que tenemos, sobre las 22 horas. Creo que antes sale un avión con el equipamiento y un poco después sale un avión con los bomberos y demás brigadistas. Según tengo entendido, va a ser así.
Eduardo, lo recordabas muy bien, los hechos de noviembre de 2024, allí en el Hotel Dubrovnik, el Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, el trabajo, por cierto, siempre valorable de rescatistas, de todas las fuerzas que componen aquello que, bueno, en las primeras horas es vital, sobre todo cuando se produce en este caso un derrumbe, en lo sucedido en Villa Gesell, en el caso de Caracas, bueno, derrumbes provocados por un sismo. ¿Cómo es la capacitación? ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan en base a los conocimientos que adquieren? ¿Cuáles son las condiciones en las que debe darse justamente esa instancia de rescate? Te lo pregunto porque la gente de ya, bueno, ve superficialmente desde ya que se necesita televisivamente que esto sea con la distancia del caso, con la tranquilidad que necesita un proceso de rescate en todo sentido, con el silencio también que es muy valioso. ¿Qué valores ponderás de lo que debe suceder en una situación de rescate en donde el tiempo empieza a correr y cada minuto cuenta?
Bueno, esa es una de las cuestiones que quizás debería haberse resuelto con más rapidez. cada minuto que pasa cuenta, pero en contra. Es menos posibilidad de sobrevida. Si bien ya debe haber otros organismos internacionales trabajando, está bueno, ahí hace falta, por la magnitud, por lo que vemos en imágenes de la televisión, es algo muchísimo más grande que lo que nos tocó en Villa Gesell,
claro.
Multiplicado, no sé, por 100. Y cada minuto que pasa resta posibilidad de sobrevida. Pero bueno, allá van preparados con años de capacitación, fueron muchas horas por Zoom en sus domicilios o en nuestro cuartel acá en Balcarce, después fueron fines de semana enteros en el Centro de Entrenamiento Federativo en Tapalqué, que está armado con escenarios que simulan este tipo de situaciones de catástrofe, con túneles estrechos, con vigas pesadas para mover a mano, fugas de agua, lo que se te ocurra. El escenario más complejo está simulado ahí en Tapalqué, y bueno, es ahí donde además mes a mes se convocan para actualizar, para debatir, para actualizar, para ver si hay técnicas que corregir, materiales nuevos para incorporar. Y bueno, realmente tener una certificación internacional es una muestra de la profesionalidad con la que trabaja y va a trabajar esa brigada, así ayudando a esa gente que tanto lo necesita en este momento.
Eduardo, ¿cuál es la relevancia de los perros guía, de la ayuda del perro para poder detectar, para poder observar, para poder, entre comillas, avisar al personal que trabaja en una situación de rescate, ya sea en un derrumbe por alguna situación de accidente o en este caso por un sismo?
Bueno, el respecto del entrenamiento de los canes no te puedo decir mucho porque desconozco. Sí. Estaría hablándote cosas que por ahí no sé puntualmente. Sí, te puedo decir que son un elemento fundamental en la búsqueda de personas con vida. Ellos marcan cuando sienten o huelen algo, lo marcan, empiezan a torear y a partir de ahí se produce lo que vos decías hace un rato, el silencio absoluto. Uh-huh. Se dan algunos llamados y se espera en silencio a ver qué repercusión hay del otro lado. Y a partir de ahí es trabajo manual, es sacar uh-huh. escombros a mano para que no generar ningún movimiento, aunque sea mínimo en la estructura, que claro. pueda generar un aplastamiento o complicar aún más la situación de la víctima. Otros elementos son elementos electrónicos, como algún radar, cámaras que acceden por lugares muy pequeños y les permiten ver y escuchar lo que esté pasando ahí abajo. Si hay alguna posibilidad de sobrevida, y bueno, apurar las acciones, trabajando con mucha gente, es un trabajo de mucha gente, y en principio manual, y bueno, después ellos tienen que asegurar además la escena, es algo también que lo vimos en Villa Gesell, ellos liberaban espacio y aseguraban la escena porque tenían que entrar los rescatistas. Entonces, si algo pasaba, si se movía algo de la estructura, tenía que estar contenido el espacio donde estaban trabajando los bomberos por estructuras que van armando ellos, con hierros, con madera. Realmente es un rompecabezas a veces que lo que hacen, y bueno, sinceramente están muy bien preparados para estos eventos y esperemos que lleguen lo más pronto posible para poder aplicar todo esto en ayuda de esa gente que tanto lo está necesitando hoy día.
Totalmente, es a la vez un trabajo, como decías, de mucha paciencia, de mucho cuidado y a la par también sabiendo que, bueno, el tiempo, como señalábamos, empieza a ser algo adverso, ¿no? Porque el paso del tiempo desde ya, si estamos hablando de personas que han quedado debajo de escombros, bueno, empieza a jugar algo negativo. Y uno, desde ya, vos señalabas situaciones más recientes, pero la gente que nos está escuchando se remitirá, y aquellos que tienen más años, a postales como la de el atentado contra la sede de la AMIA o la Embajada de Israel, en donde también fue fundamental el trabajo y sobre todo, a ver, Ahí empieza a jugar también el horario diurno, el horario nocturno con su complejidad, donde hay que hacerse de todos los aparatos para tener alguna buena iluminación y poder seguir trabajando, porque no hay descanso.
Exactamente, y bueno, a partir, por ejemplo, de lo que mencionas de la AMIA, para acá ha evolucionado terriblemente las técnicas de trabajo y eso. Todo eso son trabajos que se evalúan, se analizan y se trata de mejorar con las personas que intervinieron, con videos y, no sé, otra cuestión que por ahí complica es si llueve. Si llueve, todo lo que está ahí es más pesado, empieza a haber filtraciones que pueden provocar algún movimiento de la estructura donde estén trabajando, y sí, la iluminación también, son todos un montón de factores que parecen urgentes, pero que en esa situación hay que hacerlo con muchísimo cuidado.
Totalmente. El cansancio, además, sumamos que esta hora o estas horas y estas semanas, particularmente en Venezuela, son ya un país de por sí caribeño, de mucho calor. Esa zona, la de La Guaira, es una zona muy calurosa, pegada de hecho al mar, y en donde, bueno, las condiciones de extremo calor también harán que la gente que hace justamente el rescate, lógicamente, se vaya cansando mucho más, a lo que se le suma la cuestión de las réplicas, ¿no? Réplicas que todos sabemos, lo escuchábamos de boca, por supuesto, de gente que entiende, de geólogos, de sismólogos, que se van a ir repitiendo, si bien con menos intensidad, pero son lógicas después de terremotos de esta magnitud, 7,2, 7,5 en la escala de Richter.
Sí, eso, las réplicas es algo que por ahí los rescatistas no manejan.
Claro.
Pero es un escenario que tienen que contemplar, tienen que tener cuidado, por eso que hay que asegurar cada hueco que se abre para entrar, tiene que estar bien seguro o tratar de que esté lo más seguro posible para que ante cualquier movimiento de la estructura no se venga abajo y también queden atrapados los rescatistas, ¿verdad? Pero bueno, sí, las altas temperaturas también hacen a la deshidratación por ahí de las víctimas. Las personas que estén sobreviviendo todavía ahí abajo, hay un montón de factores que, como decíamos recién, son urgentes, pero que el éxito del trabajo de sacar con vida a una persona, 2, 10, 40, impone que sea lento para llegar hasta ellos. Lamentablemente impone que sea lento y minucioso, pero bueno. Allá están preparados los chicos con mucha ansiedad, con mucha esperanza de ayudar, y bueno, nosotros los estaremos en contacto con ellos lo que podamos en forma diaria, y esperándolo en unos días cuando puedan regresar por acá para bueno, darles un fuerte abrazo y el reconocimiento, en este caso de nuestra ciudad.
Eduardo Oces, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce, haciendo referencia, bueno, a lo que es, en este caso, plasmar la solidaridad, pero también, de alguna manera, volcar toda la expertise, el conocimiento, en una tarea muy, muy dura, muy difícil. La Argentina trabaja entonces en este sentido de poner su granito de arena para colaborar y hacer que esta tragedia, esta verdadera catástrofe que está viviendo Venezuela, sea un poco más leve, si se puede llamar de alguna manera, o en todo caso encontrar la manera de dar con personas que aún están con vida y acercarlas a su familia y, bueno, y recobrar de alguna manera cierta paz en un momento tan, tan complicado. Nosotros pendientes aquí, desde ya deseándoles el mayor de los éxitos a todos los bomberos y abrazándolos también a la distancia. Un cariño grande, Eduardo, estamos comunicados, seguimos por supuesto en contacto y todo el éxito.
Gracias, muchas gracias. Ojalá sea para comunicar buenas noticias, rescates con éxito y esas razones.
Muchas gracias, un saludo.
Un abrazo.